Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este viernes 15 de enero de 2016. Ayer tuvo lugar una doble iniciativa. Una iniciativa en favor de la ley. Ciudadanos pidió al gobierno del PP, con la ayuda del Partido Socialista, que ayudase a mantener, a restablecer, habría que decir, la legalidad democrática en Cataluña. Pero al mismo tiempo, ayer, el Partido Socialista y el Partido Popular compitieron en abierta prevaricación, en descarada prevaricación, para defender a los golpistas de la Esquerra y de Convergencia que se ayuntaron en Cataluña con ese eslogan de, bueno, ese extraño apaño que organizó el Conde de Godó, que se llamó Juntos por el Sí, con el sí de la CUP. Hemos visto a los dirigentes del PSOE y del PP criticar que la CUP, después de haber dicho que eran anticapitalistas, antisistema y antitodo, al final ya hayan votado al candidato del partido de Puyol con tal de que esté loco, o lo parezca, o se lo haga, y por supuesto de la mayor corrupción de la historia de Europa Occidental. Esto les da igual. Y les prestaron, y nos hemos divertido casi satirizando el hecho de que les presten diputados, no votos, diputados. Porque es evidentemente una tomadura de pelo a los votantes, a los de la CUP y a la democracia en general. Si votas a un partido es porque no votas a otro. Si eliges a un representante es porque eliges a ese representante o al menos a alguien de ese partido. No para que ese partido luego con el representante que tú les has dado se lo dé a otro para formar una mayoría y un gobierno o para formar grupo parlamentario, que es exactamente lo que pasó ayer. Pero que mientras el nuevo presidente del Congreso, Patxi López, que es bastante más falso que un euro de plástico, pero que en su discurso al menos defendió la unidad nacional y la defensa del régimen constitucional, que es lo que le corresponde, que es lo que juró, porque este al menos no hizo el mamarracho, ni el payaso, ni el jabalí, y juró lo que tiene que jurar, o prometió lo que tiene que prometer, que es guardar y hacer guardar la Constitución, que se basa en la soberanía nacional del pueblo español, de la nación española. Bien, pues ayer el Partido Socialista hizo lo mismo que la CUP con el partido de Pujol y demás, y del más de lo mismo. Le prestó 4 senadores a los separatistas de la Esquerra y Convergencia para que tengan grupo parlamentario y puedan cobrar de esa España a la que llaman ladrona, fascista, vaga, opresora, extranjera, forajida e invasora, que es lo que le llama el más de lo mismo a los españoles, incluyendo más de la mitad de los catalanes, invasores que deben ser expulsados de Cataluña. Pues ayer los dos partidos que representan a la mayoría de los que tienen que ser expulsados de Cataluña les prestaron, en manifiesto ejercicio de prevaricación, de envilecimiento de la democracia, de corrupción descarada, de la más desvergonzada forma de desprecio a los ciudadanos que les pagamos el sueldo, les prestaron senadores para que formen grupos y trinquen el triple de lo que tienen que trincar, porque eso es trincar, de la nación a la que vienen a destruir. Los mismos tíos, los mismos partidos, PP y PSOE, que dicen que van a defender la unidad nacional, ayer en el Senado y en el Congreso permitieron que los separatistas formaran grupos para tener mucho más dinero y por lo tanto combatir a España con más holgura. No les basta el FLA, no les basta el dinero que nos roba Montoro. Además, nos roban los diputados. O sea, el que votó al PSOE y el que votó al PP en el Senado y en el Congreso que sepan que fueron engañados y que los que votaron al PSOE en el Senado, sus senadores, han servido para que los separatistas catalanes de la Esquerra y de Convergencia tengan un grupo propio. Pero ya en el Congreso, el Partido Popular, del estafermo de Mariano, de esa ruina nacional, de ese desastre, ya batió todos los récords, es decir, todas las marcas de la desvergüenza. Resulta que el reglamento del Congreso impide que se forme un gobierno. Debo decir que ayer al menos el único que lo explicaba con claridad era Libertad Digital, pero con absoluta claridad. En el reglamento del Congreso se puede formar grupo parlamentario con 15 diputados o con un mínimo de 5, siempre que se hayan sacado más del 15% de los votos en cada circunscripción, es decir, en cada provincia en que se hayan presentado. Bueno, Esquerra no lo logró, no logró el 15% en cada una de las cuatro provincias catalanas, y Convergencia tampoco logró el 15% en cada una de las provincias catalanas. Y por lo tanto, pues no llegaban a ese porcentaje. Podían haber formado un grupo conjunto, ya que son la misma banda separatista y golpista, antiespañola. Bueno, pues no. No, porque la cobarde prevaricación, el envilecimiento sistemático, la corrupción descarada de una casta descastada, de una castuza política, permitió que en el colmo de la desvergüenza, los que dicen que van a combatir el separatismo, les prestaron al Rufián y al Kiko Homs los votos, mejor dicho, aceptaron la ilegalidad de que sin cumplir los requisitos que no cumplen porque en la circunscripción de Barcelona no alcanzaron el 15%, tengan grupo parlamentario propio y tengan muchísimo más dinero, más instalaciones, etcétera. Supongo que además traducción automática al catalán y al suajili. Bueno, y al árabe, que es la segunda lengua oficial de Cataluña. La primera es el catalán y la tercera no existe. Lo último que ha dicho Rufián es que los padres de la Constitución española eran fascistas. Kiko Homs dice que en España no hay nada que hacer. No habrá nada que hacer, pero que robar, desde luego lo hay, porque hay que ver cómo nos roban. En cuanto a los padres de la Constitución, no eran fascistas, la prueba es que hicieron una Constitución democrática. Pero que los que deberían defender la Constitución, entre los fascistas que hicieron la Constitución, pues no sé, está el nacionalista Miquel Roca, el comunista catalán, que entonces era del PSUC, Soletura, en fin, a izquierdas, derechas, hubo de todo. Pero el rufián de la Esquerra, ¿qué vas a ver? Pero no eran fascistas. Lo que son es ladrones, delincuentes, los que violentando lo que es la propia ley interna del Congreso, permiten que el rufián y el otro rufián llamado Homs formen grupo parlamentario y tengan más pasta. Es de una desvergüenza, es de una cobardía. Y encima los nacionalistas lo presentan, y también esto solo lo cuenta Libertad Digital, como una manera de darle en las narices al rey por no recibir a la Forcadell, que venía a presentar el golpe de Estado en Cataluña, en la zarzuela, sin lavarse el pelo como de costumbre. Encima. O sea, el Partido Popular y el Partido Socialista deberían ser procesados por delinquir en el Congreso de la Nación, además de por la traición a la Nación. Y el Partido Socialista debería devolver los votos a los que le han votado, porque luego los senadores que saca se lo presta a los separatistas que dice que va a combatir. Estos que van a combatir, estos no combaten nada. Son verdadera basura. O sea, mientras Podemos demuestra su desprecio a la democracia montando la mamarrachada circense en las puertas del Congreso, llevando al bebé como si fuera el niño de Kim Jong-un o Kim Jong-un o Kim Il-sung o Kim Bin Pablo, o sea, mientras estos van de tragasables, escupefuegos y gentuza, los de dentro, que deben defender las instituciones, las pervierten a favor de los golpistas. Hay que tocarse las narices. Hay que tocarse muchísimo las narices. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
Buenos días, Federico, y buenos días a todos los oyentes. Reciban un cordial saludo de Maite Loureiro. Abríguense porque vuelven a bajar las temperaturas. En el norte peninsular y en Baleares va a nevar en cotas bajas de montaña. No se olviden tampoco del paraguas si viven en el área cantábrica o en Navarra porque sigue lloviendo. El viento va a soplar además con fuerza en todo el noreste peninsular. Ahora mismo en Madrid el termómetro marca 6 grados, está ya lloviendo a estas horas, vamos a alcanzar los 8. La máxima está en Las Palmas de Gran Canaria con 23 grados y la mínima en Ávila, Valladolid y Palencia con 2 grados bajo cero.
Es la mañana de Federico, es radio.
La Mesa del Congreso celebra este viernes su primera reunión tras la constitución de las Cortes. Los partidos políticos tienen hasta el próximo martes para solicitar tener grupo propio en la Cámara. Lo que ya pueden hacer Esquerra Republicana y Convergencia, ahora llamada Democracia y Libertad, gracias a la solidaridad del PSOE, que les cede hasta 4 senadores. Esto aporta a los separatistas mayor financiación y también más tiempo de intervención en la Cámara Territorial, ya que tendrían que, de otra forma, compartirlo con el grupo mixto. El PSOE defiende que se trata de los usos y costumbres de las Cortes, pero abre la puerta a especular sobre un posible acuerdo para que Pedro Sánchez sea presidente. El PP en principio evitó la crítica, pero a última hora del día calificaba la cesión de inadmisible. En el Congreso, sin embargo, la interpretación del reglamento, tanto del PP como del PSOE, facilita también a los nacionalistas que tengan grupo propio. Escuchamos al socialista Óscar López y al popular Antonio Hernando.
Hay que explicar que los que defendemos la unidad de España, lo que queremos es que estos partidos participen en las instituciones de España, en el Senado de España, y que tengan voz para poder hablar, para poder buscar una solución al conflicto de Cataluña, donde, por cierto, discrepamos radicalmente de lo que plantean tanto Esquerra como Democracia y Libertad.
Si ustedes hacen la cuenta, pues DL tiene el 1508 y quiero recordar que en el caso de Esquerra Republicana de Cataluña estamos hablando del 15,2. Por lo tanto, los requisitos reglamentarios en este caso sí se cumplen.
La cesión de escaños a los nacionalistas ya se ha hecho en otras legislaturas, pero es que esta vez se produce en plena amenaza separatista, cuando nos vamos a enfrentar a un golpe de Estado que ya está en marcha. Los miembros del gobierno catalán tomaron ayer posesión de sus cargos sin nombrar al rey ni a la Constitución de nuevo, como ya hiciera el presidente Carlos Puigdemont, que les pedía respetar solo al pueblo de Cataluña.
Todos sabréis guardar este respeto institucional, esta exigencia al encargo que ha hecho el pueblo de Cataluña y este servicio a la democracia de Cataluña a través de vuestra actividad de una manera tan ejemplar como todos los que os han precedido.
Y mientras PP y PSOE continúan con su habitual acercamiento a los nacionalistas, siempre que se trata de negociar para formar gobierno, Ciudadanos quiere que el Congreso vote a favor de la unidad de España y que el Ejecutivo tenga todo el apoyo posible frente a los separatistas. Titulares con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo.
Ciudadanos estrena en el Congreso con una iniciativa para defender la unidad de España, como ya presentó en otras cámaras autonómicas, y pedir el apoyo para el gobierno en funciones. Según Albert Rivera, el objetivo es que el presidente catalán, Carlos Puigdemont, sepa que el Parlamento ya funciona.
Queremos que se vote en esta Cámara el apoyo al gobierno en funciones en aquellas medidas que deba tomar para garantizar la legalidad democrática en cualquier rincón de España, en este caso concretamente en Cataluña.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, insiste en su intención de liderar un gobierno de izquierdas a la portuguesa con Podemos, tras calificar de pataleta las críticas de Pablo Iglesias. Desde la formación, Íñigo Errejón no descarta pactar con el PSOE tras los ataques de Iglesias a Sánchez.
Liderar un gobierno de izquierdas como el de Portugal. Yo desde luego voy en serio. Si voy a asumir esa responsabilidad, haré o intentaré formar un gobierno de izquierdas, un gobierno progresista, reformista, y el señor Iglesias tendrá que responder sí o no a esa postura.
Seguimos con la mano tendida, sin ninguna línea roja, pero con convicciones firmes, a hablar con todo el mundo.
El PP esperará que el rey Felipe VI finalice su ronda de contactos con los partidos para retomar las negociaciones e intentar formar gobierno. Desde el Partido Popular, María Dolores de Cospedal dice que su formación solo pactará con aquellos que defiendan el Estado de Derecho.
Acuerdos donde aquellos que defendemos la unidad de España, donde aquellos que creemos en un Estado social de derecho, en un Estado democrático de derecho.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 6 años de cárcel para el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y 4 años y medio para su sucesor, Rodrigo Rato, por el caso de las tarjetas Black. En su informe, la Fiscalía acusa a un total de 66 personas de apropiación indebida.
Según la UDEF, el régimen de Irán financió la campaña de Podemos para las autonómicas a través de un documental de apoyo a la formación de Iglesias. Según este informe, la dictadura paga 700.000 euros al año al entramado de comunicación de Podemos. Íñigo Errejón dice que son infamias. PP y Ciudadanos piden explicaciones. Escuchamos a Rafael Hernando y Albert Rivera.
Si no es capaz de dar explicaciones, quizás debería de pensarse el señor Iglesias si está en condiciones de representar a las personas que han puesto su confianza en él.
Con la pulcritud que acostumbra a exigir Pablo Iglesias a todos los demás, incluso a veces inventándose cosas, como lo ha hecho con nosotros, diciendo que no financiaba el IBEX y esas cosas, hombre, yo le invitaría a que utilice todos los medios presentes y de comunicación para dar una explicación de esa supuesta financiación, en este caso de gobiernos en Irán, en Venezuela, como ya había salido por otra vía también con el caso de Monedero, ¿no?
En Almería, esta madrugada se ha rescatado una patera con 27 personas a bordo. En la tarde de ayer, los servicios de salvamento marítimo rescataron cerca de la costa de Málaga otra embarcación con 52 pasajeros.
Es la mañana. Es radio.
En cuanto a la actualidad deportiva, hoy vamos a estar muy pendientes del sorteo de cuartos de final en la Copa del Rey y también de las sanciones que se han impuesto al Real Madrid y también al Atlético. Dani Ortín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sin poder fichar en los dos próximos mercados de fichajes, esa es la sanción que le ha caído al Atlético de Madrid y al Real Madrid por parte de la FIFA por haber cometido una infracción en el traspaso de menores de 18 años, una sanción que conocieron en el día de ayer, por lo que no podrán volver a fichar en principio hasta el verano de 2017, aunque los dos equipos han dicho que van a recurrir. Esto dijo también anoche Javier López Farré, director de Servicios Jurídicos del Real Madrid, en el Primer Palo, programa de esta casa.
Pues que se trata de un lamentable error que creemos que puede ser subsanado y que debe ser subsanado en el propio órgano de FIFA, ¿no?, en la apelación.
El Atlético también está sancionado y ha dicho que va a recurrir también. Así lo explicaba Enrique Cerezo, presidente del conjunto rojiblanco, antes de la comida de directivas ayer previo al partido de Copa.
Es una mala sanción, es una sanción que vamos a recurrir sí o sí. Creemos que tenemos toda la razón.
Por cierto, en lo deportivo, el Atlético ganó 3-0 al Rayo Vallecano y pasa a cuartos de final. También el Valencia, que goleó a su vez por 0-3 al Granada. Hoy a las 12, sorteo de cuartos con estos dos equipos, más el Mirandés de segunda y el resto de primera, Celta, Las Palmas, Sevilla, Athletic y Barcelona.
Si quieres que tu opinión se escuche, es la mañana de Federico. 91 409 0503. Tu opinión es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
El PSOE facilita con la cesión de 4 senadores que Esquerra Republicana y Convergencia puedan tener grupo propio en la Cámara Alta. Lo mismo que el PP, con su interpretación del reglamento, facilita que ambas formaciones separatistas puedan tener también grupo en el Congreso de los Diputados. Todo ello mientras el Gobierno de Cataluña lo que va a tener por primera vez es una Consejería de Exteriores que dirige Raúl Romeva. Lejos de marcar distancias con sus antecesores, el presidente catalán sigue sus pasos en lo que a favores se refiere y nombra nuevo director de Cataluña Radio a Saúl Gordillo, su socio en la empresa Doble Utopía SL, así se llama. Las prebendas son también el verdadero motivo por el que Artur Mas deja además su escaño y pasa a cobrar 3 veces más como expresidente de Cataluña de lo que recibiría como simple diputado. La toma de posesión del gobierno catalán repetía ayer la fórmula de Puigdemont, desafiando las leyes españolas. María Ayuste, buenos días.
Muy buenos días. Los 13 consejeros del gobierno de Puigdemont han asumido el cargo prometiendo trabajar de acuerdo con la ley y con la lealtad libertad al presidente catalán, exactamente la misma fórmula que utilizó su antecesor Artur Mas en sus dos mandatos.
Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
Sí, ho prometo.
Escuchábamos al ya vicepresidente Oriol Junqueras y nuevo consejero de Economía que espera aprobar los presupuestos de la Generalidad en mayo con el apoyo de la CUP.
Seguro que el Ministerio de Hacienda nos lo pondrá tan difícil como pueda y que nosotros lo haremos tan bien como podamos.
Durante el acto de toma de posesión de sus consejeros, el nuevo presidente alabó la valentía de sus antecesores.
Habéis aguantado muy bien el tipo en unas condiciones que probablemente a más de uno le hubiesen tumbado. Lo habéis hecho con gran dignidad. Hemos sufrido mucho, pero aún así habéis estado siempre ahí.
Finalmente, Convergencia se queda con 7 consejerías y con 6 Esquerra Republicana.
La primera iniciativa de Ciudadanos estrenándose en el Congreso de los Diputados es precisamente presentar una iniciativa para votar a favor de la unidad de España y defender además todo el apoyo posible para el gobierno en funciones frente a los separatistas. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. Albert Rivera se estrena en el Congreso con una proposición no de ley en defensa de la unidad de España con la que enviar un mensaje claro a Carles Puigdemont. El gobierno está en funciones, pero puede defender la integridad territorial.
Queremos que se vote en esta Cámara el apoyo al gobierno en funciones en aquellas medidas que deba tomar para garantizar la legalidad democrática en cualquier rincón de España, en este caso concretamente en Cataluña.
Sobre los pactos de gobierno, el líder centrista sigue ofreciendo su abstención para un acuerdo con el PP y el PSOE al que no ve capaz de encabezar un frente de izquierdas.
Pedro Sánchez dice que quiere ser presidente con 90 escaños y que va a conseguir el apoyo de 11 partidos políticos. Yo estoy convencido de que es imposible conseguir el apoyo de todos esos partidos que unos piden la ruptura de España. Otros no defienden la Constitución española, otros no respetan el pacto del euro, otros son antisistema. Es decir, todo eso, ¿cómo se configura con un partido constitucionalista, demócrata, que quiere respetar la economía de mercado, la sociedad de bienestar y el pacto de Europa? Pues es incompatible, ¿no?
Fuentes de Ciudadanos no descartan por completo la posibilidad de entrar en un gobierno, aunque Rivera de momento la niega en público.
Precisamente la Casa del Rey dará hoy a conocer el calendario de la ronda de consultas de Felipe VI... con los políticos, mientras Pedro Sánchez se parece cada vez más a Artur Mas en lo que a su empeño de ser investido presidente se refiere, porque tras ser vapuleado por Podemos, Sánchez insiste en cualquier caso en buscar el apoyo de Pablo Iglesias para formar gobierno. Kéty Caraz, buenos días.
Buenos días. El líder del PSOE presiona a Pablo Iglesias para que recoja el guante ya y decida si apoyará o no un cambio progresista. Elevaba ayer la presión sobre el líder de los círculos y le pedía abandonar las pataletas de niño pequeño.
¿Qué concepción de la democracia tiene? Desde luego, creo que más que debatir y transaccionar, hay que recordarle al señor Iglesias que dialogar en democracia no es chantajear, que influir no es imponer y que acordar no es bloquear. Y por tanto, yo lo que le pediría es que dejara atrás las pataletas, porque pareció más un niño pequeño que poco menos nos dijo que si no se hacía todo lo que él quería, dejaba de respirar.
Dejaba la pelota en el tejado de Iglesias al tiempo en que evitaba pronunciarse por el circo parlamentario en el Congreso. 3 veces le preguntábamos por lo que protagonizó la formación morada. 3 veces esquivaba el balón en favor de quienes aspira que sean sus socios de gobierno.
Los de Podemos siguen con su estrategia de atacar duramente al PSOE para quedarse con su espacio político al tiempo que les tienden la mano, en un claro guiño en la parte de sus votantes que procede precisamente del Partido Socialista. Así ya además, ya de paso, Podemos podría tocar poder si llegan a un acuerdo con los socialistas. Los de Pablo Iglesias no renuncian en cualquier caso a sus aspiraciones para tener 4 grupos en el Parlamento, pese a la negativa de PP, PSOE y Ciudadanos. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días, PSOE, PP y Ciudadanos. Lo han repetido en numerosas ocasiones. Podemos no tendrá 4 grupos propios. A pesar de ello, los de Pablo Iglesias y sus socios mantendrán este pulso hasta que se agote el plazo para la formación de los grupos. Escuchamos a Íñigo Errejón ayer en declaraciones a la prensa.
Vamos a seguir peleando y vamos a seguir insistiendo en que la mejor opción es reconocer la diversidad y vamos a continuar por la misma senda que hasta ahora. Que nuestro funcionamiento interno refleje lo mismo que queremos que reflejen las instituciones.
Pero desde la dirección de Podemos ya se empieza a estudiar un plan B. Barajan 3 opciones. La primera, incluir a todas las confluencias en Podemos, algo que no convence a todas. La segunda, irse todos los miembros de las confluencias al grupo mixto. Y la tercera de estas hipótesis, la más respaldada, es la de intentar que se acepte un grupo que englobe a todas las confluencias, algo que tampoco será nada fácil.
En Madrid, Norman Foster estudia demandar a la empresa Wanda por romper el contrato con el edificio España. Las trabas de la alcaldesa, Manuela Carmena, que pedía al empresario chino remodelar las 25 plantas del edificio ladrillo a ladrillo, han llevado al grupo a despedir a toda su plantilla, mientras esto ya está provocando los primeros enfrentamientos entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Ana Borges, buenos días.
Buenos días. El Ayuntamiento de Madrid insiste en que hasta que no tengan una notificación oficial de que Wanda ha abandonado el proyecto del edificio España, todo sigue adelante. Rita Maestre es su portavoz.
El Ayuntamiento no tiene constancia de forma directa de que se haya producido ningún cambio. Por lo tanto, mantenemos la hoja de ruta que estaba trazada. En 2 meses podría comenzar la construcción del hotel y, por tanto, nosotros seguimos abiertos y contentos.
El consistorio llegó a decir que si el magnate chino abandona este proyecto sería responsabilidad no solo del Ayuntamiento, sino de la Comunidad de Madrid. Y a esto ha respondido la presidenta regional, Cristina Cifuentes.
Más allá de buscar soluciones, tratan de buscar responsabilidades, echarle el muerto a otro. Yo es que no voy a entrar en eso. Todo el mundo sabe las dificultades que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto al Grupo Wanda en la rehabilitación del edificio de la Plaza de España.
Ayuntamiento y Wanda han acordado una reunión la semana que viene para analizar la situación actual.
A partir de las 9 de la mañana, Federico Jiménez Los Santos se entrevista en la mesa de tertulia a Cristina Cifuentes. Pueden enviar sus preguntas al 91-409-0503, 91-409-0503 o también a través de nuestra cuenta oficial de Twitter, es la manana de FJL, con el hashtag Cifuentes con Federico. En el exterior, nos fijamos en Estados Unidos. Barack Obama ha dado esta semana su último discurso del Estado de la Unión. Queda poco para que finalice su mandato y Carlos Alberto Montaner analiza hoy cómo va a pasar a la historia del país.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Queridos amigos, ¿cómo juzgará la posteridad la labor de Obama como presidente? Probablemente mal al principio, pero tal vez eso cambie en el futuro. Algo de esto le sucedió a Harry Truman. Truman terminó su mandato con unos tremendos niveles de desaprobación, altísimos. Pero hoy muchos lo consideran un gran presidente que supo guiar al país durante los difíciles años de la posguerra mundial y el inicio de la Guerra Fría. Obama ha tenido un desempeño dudoso o fallido en el manejo de las relaciones internacionales, pero logró capear la recesión iniciada con la burbuja inmobiliaria del 2008 y hoy los niveles de desempleo y crecimiento son aceptables, aunque el aumento del gasto público es realmente muy preocupante. O sea, la suya, si no sucede algo espectacular en el año que le quede en el cargo, será una presidencia con luces y sombras que no despertará la admiración de sus contemporáneos.
Es la mañana, es radio. Es la foto del día.
Pasamos las imágenes más destacadas de la actualidad. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días, Pachi Pío. Pío y Pachi, los presidentes del Parlamento, han ido a ver al jefe del Estado, 2 metros de Borbón, en traje entallado y corbata de cuadros azul y blanca. Francisco Javier López, más conocido por su nombre artístico, Pachi, le da la mano con alegría. Ambos sonríen como si se tratase del encuentro de dos viejos conocidos. Mientras, el primer presidente del Senado, con nombre de onomatopeya aviar, contempla al lado la escena y sonríe. Está detrás, aguardando su turno. Casi a la misma hora en el Congreso, Pedro Sánchez estrenaba nuevo uniforme. Primero dijo adiós a la corbata, luego a la camisa blanca. Ahora el nuevo look es añadirle a la camisa un jersey rojo encima. Lo han adivinado, la misma indumentaria que Zipi Zape. El socialista es moreno, es el Zape, por tanto, de esta historia, y está obsesionado con encontrar un Zipi, un compañero de aventuras y travesuras. A diferencia del cómic, le da igual que sea rubio, le vale si lleva coleta, rizos o si es madrileño, vasco, catalán, básicamente porque no necesita un Zipi, necesita en las mejores condiciones 2 Zipis. Eso, siendo positivos, siendo negativos, necesitaría hasta 8 Zipis para conseguir dejar a Rajoy jugando solo a las canicas en el patio.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Este Este viernes 15 de enero cojan la bufanda y los guantes porque vuelven a bajar las temperaturas. En el norte peninsular y en Baleares va a nevar en cotas bajas de montaña. No se olviden tampoco, por cierto, del paraguas porque en el área cantábrica y en Navarra continúa lloviendo. El viento va a soplar además muy fuerte en todo el noreste peninsular. Ahora en la capital el termómetro marca 5 o 6 grados. Hoy llegaremos hasta los 8 y ya han empezado a caer las primeras gotas en Madrid. La máxima se registra en Las Palmas de Gran Canaria con 23 grados y la mínima en Ávila, Valladolid y Palencia con 2 grados bajo cero. Los primeros días de esta legislatura nos están dando todo tipo de muestras de lo que nos espera en los próximos años. El primer día con el circo de Podemos y el segundo con los pactos de la izquierda con los separatistas. Repasamos la actualidad con la ayuda de Silvia Ribeiro y Rubén Fernández.
El Partido Socialista cede 4 escaños a Esquerra Republicana y también a Democracia y Libertad para que formen grupo propio en el Senado. Los socialistas hablan de cortesía parlamentaria, pero el gesto se produce en medio del desafío independentista. Antonio Miguel Carmona, que mantiene su apoyo ahora a Madrid en el Ayuntamiento de la capital, dice en Twitter que el PSOE no puede ayudar a quienes han decidido romper España no respetando la ley.
En pleno desafío independentista, el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, vuelve a abrir la puerta a una reforma de la Constitución. Pese a que el Partido Popular lo había negado durante la campaña, Margallo apuesta ahora por un cambio de la Carta Magna que garantice la unidad de España y cree que esto solo se hará con un gobierno de gran coalición.
Cualquier coalición que intente incluir fuerzas políticas que apuestan por la fragmentación y no por la inclusión está en contra del sentido de los tiempos.
El griego Yanis Varoufakis, Ada Colau y Mónica Oltra, entre otros, participarán en febrero en una conferencia titulada Plan B contra la austeridad por una Europa democrática que se va a celebrar en Madrid. Critican los recortes partiendo de la crisis griega a la que se refieren como un golpe de Estado financiero ejecutado desde la Unión Europea.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Eloy Velasco que reabra el sumario del asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco. El Ministerio Público asegura que un informe policial sitúa a Cantauri como el jefe de ETA que dio la orden del asesinato.
Manuela Carmena señala a los ciudadanos, comerciantes y al antiguo equipo del Gobierno Popular como culpables de la basura que inunda Madrid. Por eso va a impulsar una policía antisuciedad que multará a quienes abandonen muebles en la calle, introduzcan residuos en el contenedor equivocado o rebusquen en la basura. Inés Abanés es la concejal de Medio Ambiente.
Con dispositivos especiales en aquellos lugares donde se están generando acumulaciones de residuos impropios. Impropios quiere decir que en los contenedores de cartón y cristal se coloca la basura y aquello que en ningún caso debería de ir en esa zona, que es una zona de reciclaje exclusiva, y por tanto se va a intervenir por no cumplimiento exacto, que sabéis que está sancionada a través de las ordenanzas.
Renault se desploma casi un 11% en la bolsa después de que se conociera que inspectores del gobierno francés habían registrado sus instalaciones por sospechas sobre su sistema de emisiones. La ministra gala de Ecología, Ségolène Royal, niega similitudes con Volkswagen y pide tranquilidad a los accionistas y empleados.
Los 3 bomberos sevillanos detenidos en la isla griega de Lesbos por supuesto tráfico de personas han pasado la noche en comisaría a la espera del juicio que se celebrará mañana. Están acusados de facilitar la entrada ilegal de inmigrantes en Europa. Ellos dicen que se dedican solo a labores de rescate en el Mediterráneo.
Los terroristas del autodenominado Estado Islámico reivindican el atentado de ayer en Yakarta en el que fallecieron 7 personas. Con este asalto cercano al Palacio Presidencial, ISIS entra por primera vez en Indonesia, el país con más musulmanes del mundo.
El cómico Jimmy Morales ha tomado posesión como nuevo presidente de Guatemala con el reto de enfrentarse a la corrupción que afecta al país, al tiempo que su hombre de confianza, Edgar Ovalle, está acusado de delitos de lesa humanidad. Al acto ha asistido el rey Don Juan Carlos.
Es la mañana. Es radio.